Muy bien, es momento de saludar a Gabriela Piovano. Ella es infectóloga. Te agradecemos por esta comunicación vía Zoom. Gabriela, te habla Mauro Molina desde LRA 8 Formosa.
¿Qué tal? Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por invitarme. Para mí un honor que hayan pensado en mí en este momento. Y bueno, espero que podamos satisfacer las expectativas.
Muy bien, Gabriela. La consulta desde aquí del norte de Grande es sobre si tiene alguna información de la cepa Buenos Aires que están justamente estudiando en el Instituto Malbrán. ¿Qué nos puede decir al respecto?
Bueno, nada, es algo que recién está en investigación. Siempre lo que nos va a preocupar de las nuevas variantes es la contagiosidad, ¿no es cierto? La velocidad de duplicación de los casos y la posibilidad o no de escapar a las vacunas, ¿no es cierto?, que tenemos hoy. Y esto, bueno, todavía no está establecido, así que bueno, no podría darte mucha más precisión a este tema.
Sí,
¿cómo va Gabriela? Uy, ¿cómo va Gabriela? Tengo una jauría en la casa, no tengo perros, tengo una jauría. Gabriela, soy Silvia Villavicencio desde Radio Nacional Resistencia y en este caso quería consultarla porque Mauro recién, mi compañero, dijo algo respecto de la cepa. Se dice así, se dice cepa, se dice virus, digo también como para ir aprendiendo, porque además Gabriela es colega, entiendo, así que es una gran difusora de la salud pública y de la ciencia.
Bueno, en realidad, o sea, las cepas y las variantes son como propiamente somos los seres humanos, ¿no es cierto? Que ustedes saben que en definitiva todos, les voy a dar una buena noticia, todos nosotros venimos de un negro africano, ¿está bien? Y fíjense qué distintos somos, ¿no es cierto?, unos de otros. Entonces decíamos que esta variación llevó 300.000 años, ¿no es cierto? Para los virus, esa variación lleva un par de semanas en el planeta, que para él significa el cuerpo humano, en este caso, ¿no? Cada humano que es infectado, digamos, es un territorio muy vasto para desarrollar, digamos, el virus, su progenie, ¿no es cierto? Y obviamente que cuando esa variación le da ventaja sobre tener más afinidad a los receptores. Ustedes saben que los virus son microorganismos que para desarrollarse tienen que ingresar a una célula que es muy específica, ¿no es cierto? O sea, no todo virus entra a toda célula. Por ejemplo, hay virus que afectan solamente a las plantas, hay virus que afectan solamente a los animales, dentro de los animales, a determinadas especies, y después hay virus que afectan a los humanos, que por ejemplo, como el caso del coronavirus, en realidad provenían de animales que, digamos, el virus logra dar un salto de especie, ¿no es cierto? O sea, logra hacerse infectante, digamos, para el ser humano. Logra encontrar la llave, ¿no?, para la cerradura, que es el receptor que tenemos en este caso en unas células específicas que son las que dan entonces el cuadro que después desarrolla en este caso el coronavirus. Pero, ¿qué pasa? Hay un grado de afinidad que quiere decir que yo, si mi organismo se encuentra con un coronavirus, no va a infectarse, ¿está bien? Porque obviamente esto es como querer invadir, por ejemplo, Estados Unidos con un ejército de 100 soldados, ¿no es cierto? Obviamente esos 100 soldados se van a perder, van a pasar frío, hambre, se van a morir, se van a ahogar y no van a lograr invadir, ¿está bien? Sin embargo, si esos soldados tienen mayor capacidad de sobrevivir, por ejemplo, entonces se pueden unir más efectivamente, obviamente van a ser más contagiosos, pero no quiere decir, o sea, esa contagiosidad no depende de que llegan más lejos, ¿está bien? O sea, no es que, por ejemplo, si yo tosía, ¿no es cierto? Y decíamos que entonces lo que yo expelo, ¿no? Cuando toso, ¿no? Las gotitas de plush, que son las que portan pequeñas burbujas de moco y saliva, que son las que contienen las partículas virales, que después, digamos, llegan a la persona que está próxima a mí, ¿no es cierto? Toman contacto con su parte respiratoria, con su mucosa, digamos, del ojo, de la nariz o de la boca, y entonces ingresan a mi organismo, ¿está bien? Esta situación, obviamente, quiero decir que estas nuevas variantes, por ejemplo, no es que llegan a 5 metros y por eso son más contagiosas, ¿está bien? Llegan igual a 2 o 3 metros, a 2, perdona, a 1 metro y medio, pero si yo pongo al coronavirus original que conocimos nosotros frente a 10 personas, solamente va a lograr infectar a una persona. Y este nuevo, en estas nuevas variantes, a 7 personas. Esta vez, está bien, o sea, 7 veces más. Obviamente que si yo dejo circular a la gente y por lo tanto al virus, en algún momento la mayoría de la gente va a tener esta nueva variante. ¿Por qué? Porque se contagia más. ¿Está bien? También yo podría tener una especie, una variante que se contagie menos, pero entonces no va a ganar la carrera, ¿no es cierto? Está destinada a desaparecer. Y entonces, lo que decíamos, la problemática, la diferencia entonces entre una cepa y una variante, digamos, no está, es una cuestión semántica, y podríamos decir que una cepa también tal vez podría ser como una especie de humanoide en relación a lo que estábamos hablando hoy, ¿no es cierto?, con respecto al coronavirus y a los seres humanos, ¿no? O sea, alguien que es también un coronavirus, pero no es este coronavirus, con mucha más, digamos, repercusión en su capacidad, por ejemplo, de virulencia, por ejemplo, o también sobre los órganos que pueden atacar o el tipo de enfermedad que puede dar. Y básicamente, sobre todo, cuando yo uso pruebas para detectarlo, por ahí, digamos, se separan tanto uno de otros que tengo que hacer entonces pruebas específicas para encontrarlos. En cambio, una variante, digamos, cumple más o menos las mismas, sería como nosotros, con lo que estábamos diciendo, ¿no? Uno de nosotros se parece, digamos, es más oriental, con los ojos rasgados, otros tenemos la piel morena, ¿no es cierto? Pero todos somos seres humanos. Entonces, desde ese punto, las variantes, entre comillas, es como menos que una cepa. No sé si se entiende. Uh-huh. Entonces, la idea es que lo que estamos viendo hasta acá son variantes. ¿Qué pasa? Cuanto más dejemos circular el virus, más riesgo de que estas variantes se separen tanto que entonces ya sí constituyan, por ejemplo, cepas que se escapen a los test diagnósticos, entonces que la gente dé negativo, digamos, situaciones de infección, que, por ejemplo, constituyan una reinfección, y entonces lo que nosotros hemos visto en algunos casos que se ha podido certificar una reinfección, ¿no es cierto? O sea, una persona se contagió, tuvo un hisopado positivo, se curó, pasaron meses, en el caso que estamos charlando es personal de la salud que obviamente siguió trabajando en un lugar donde se atiende COVID, y bueno, obviamente ante cientos de personas que atiende se contagió seguramente, tal vez, o sea, dentro de lo que circulaba en ese momento en la Argentina, todavía no estaban estas nuevas variantes que estamos hablando, hace un nuevo cuadro, pero ya sí este cuadro es más grave, con una neumonía, etcétera, etcétera. Sí, quiere decir que tal vez una parte que explique, primero cuando hablamos de que estas nuevas variantes atacan más a los jóvenes, ¿no es cierto? ¿Habrán escuchado esto? ¿O que atacan más a los chicos? Bueno, a ver, esto depende de que nosotros lo que hicimos, después de haber cerrado y haber sostenido la sectorización de la circulación, bajaron los casos, dio la posibilidad de abrir, y entonces los que empezaron a circular mayoritariamente, porque obviamente los adultos mayores, las personas de riesgo, se asustaron con el primer pico y obviamente muchos se empezaron a cuidar. Pero los que empezaron a salir y después vino la presencialidad escolar son entonces los jóvenes y los niños. Entonces, lógicamente, estas nuevas variantes van a atacar más a estas personas, porque si yo, por ejemplo, vamos a decir, nos pusiéramos en solamente van a circular las mujeres, van a trabajar las mujeres, y entonces vamos a decir epidemiológicamente, ay, estas nuevas variantes atacan solamente a las mujeres, ¿está bien? O sea, no es que son distintas, lo que cambió es la gente que está circulando. Y también, entonces, si yo, por ejemplo, un fenómeno que sucede dos veces, yo tengo dos chances de que pase, o sea, media chance de que pase, ¿no?, un fenómeno. Vamos a poner, si fuera los primeros casos es un varón y una mujer. Entonces yo voy a decir, esto ataca por igual al varón y a la mujer. Pero supongamos que hay cinco y tres son mujeres y dos varones. Entonces yo voy a decir, bueno, ataca más a las mujeres. Pero suponemos que llegamos a 10 y eran 3 mujeres y 7 varones. Entonces va a decir, ataca más a los varones. Entonces, cuanto más gente sea atacada por el virus, más posibilidades de variaciones que yo no había visto al principio, porque relativamente tenía menos casos y la muestra era más pequeña. Entonces ahora voy a ver cosas que antes no vi, porque empezó a atacar, por ejemplo... Porque al principio, chicos, como esto vino en los aviones de la gente que fue a Europa y empezó a ir a visitar a sus familiares, y de ahí se infectó el personal que atendía, y de ahí pasó a la... Perdón, ¿eh? Y de ahí pasó también cuando se empieza, digamos, la gente a infectar, los adultos mayores y los que venían de viaje, empezaron a ir a los sitios de salud privados, entonces los sitios de salud se empezaban a infectar, y la gente que iba estaba en los sitios de salud, se empezó a infectar, volvía a su casa y ahí llevaba a las provincias la infección.
Claro.
Pero Gabriela, toda esa población es población de riesgo. Entiendo. En cambio, esta población tenía menos riesgo, digamos, en un primer momento.
Perfecto. Te corto un segundo porque sé que mis compañeros quieren preguntarte también y nos estamos quedando por ahí sin posibilidades de tiempo. Sí, Dolores.
De todos modos, intento contestarte no solo lo que me preguntaste,
sí,
¿no?, sino
sí,
cosas,
claro,
que más o menos todos querían preguntarme. Y me parece más piola hilar el concepto para que se entienda todo.
Lo sé.
Y quedó clarísimo, Gabriela. La verdad que... Y son temas muy, muy complejos, ¿no? Digo, desde la ciencia y bajarlo a un lenguaje llano. Así que, bueno, te dejo alguna tranquilidad de que quedó claro. Primero, antes que nada, buenas noches. Soy Dolores Plaza, de la directora de LRA4, Radio Nacional Salta. Y te quería preguntar sobre tu opinión sobre las medidas que creas que crees que son necesarias de implementar en esta nueva etapa de pandemia. Y también tu opinión sobre el comportamiento individual que debería tomar la población en este tiempo. Y también, porque para abusarme absolutamente, así ya no te interrumpo, quería preguntarte con la mano en el corazón, ¿por qué no tiramos todos y todas para el mismo lado?
Bueno, vamos por parte, porque ya me olvidé hasta de la primera pregunta. Bueno, yo creo que las medidas, ahí vamos, las medidas... claramente tiene que ser de restricción, y tal vez tengamos que, o sea, estamos claros que nuestro país es muy vasto, que hay realidades locales que pueden ser muy distintas, y que entonces hay una verdad que es que no se puede generalizar. Pero en la situación que se está viviendo, en rasgos generales, sobre todo para lo que es el AMBA y lo que son las capitales, porque fíjense que ya Córdoba tiene circulando este virus, la variante de Manaos, ya se encontró también la variante del Reino Unido. O sea, evidentemente, perdón, un sector de nuestra ciudadanía otra vez no supo manejarse, no pudo tomar con seriedad las consecuencias de sus actos, ¿no es cierto? Y entonces esto es lo que a vos te da el deber, digamos, de funcionario público, de realmente velar por la salud integral de la población, ¿no es cierto? Entonces vos, hoy por hoy, están viniendo una cantidad de casos que son muy, muy altas, porque además pensemos que los casos que vos detectás son la punta del iceberg, ¿no es cierto? O sea, vos no estás detectando realmente cuánta gente está infectada. Vos sencillamente estás, digamos, detectando casos, pero no tenés el número real. El número real está muchísimo más arriba, pero a vos lo que te preocupaba no es tanto ese número como el ingreso a las instituciones, ¿no es cierto? Entonces, ahí están las realidades que por ahí tienen pocos casos o pocos números de casos graves, pero tampoco tienen un sistema de salud que pueda resistir mucho. Entonces, desde ese punto, tenés la responsabilidad que hoy nos cabe de decir, bueno, ¿cómo puedo yo hacer que esto empiece a bajar? Porque la vacunación solamente te lo va a bajar cuando tengamos más del 75% de la gente vacunada. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros ahora es cerrar, tratar de cerrar, obviamente sin ahogar la actividad económica que se pueda, inclusive subsidiar la actividad económica que pueda ir a pérdida, etcétera, etcétera. Y entonces de ahí alivianar un poco el impacto y cerrar 10 o 15 días. Y después, cuando reabrís, volvemos al esquema de sectorización de la circulación. O sea, más que nada volver a lo que hablábamos de que eran las burbujas o los corrales. O sea, la gente va a trabajar y vuelve a su casa. Puede salir a correr, pero vuelve. Puede salir la familia al parque, pero vuelve. O sea, no se encuentra con otra familia. No se encuentra en una fiesta con 500 personas, no se sube a transporte si no hace falta. Entonces vos con eso es con lo que conseguiste bajar los casos y cerrar las terapias. Entonces, una vez que vos vuelvas a dominar esto, que fue lo que a vos te permitió abrir, porque ¿por qué se abrió? Porque habían mejorado las cosas. Ahora, cuando vos abrías, sabías que eso después te iba a rebotar en un aumento de casos. Entonces, nosotros ahora creo que lo lógico sería esto, mientras vacunamos a los estratégicos, a los esenciales, a los grupos de riesgo, y así de a poco, tengo una súper buena noticia, ahora ya se las digo, entonces de a poco llegamos a ese 75% y a la inmunidad de rebaño, y ahí sí vas a dominar entonces la pandemia por fuerza de cada vez tener menos casos. La buena noticia es que se selló con los laboratorios de Gamaleya la fabricación en Argentina por el laboratorio Richmond de la Sputnik B. Así que eso para más o menos para julio, van a estar acá, julio, agosto, ya se va a estar produciendo, ¿está bien? Así que esto me parece una fantástica noticia para que ustedes hoy le cuenten entonces a la gente que nos está viendo. Bueno, y de corazón creo que es una situación muy grave, que la gente ha confundido la pelea, digamos, por la política, ¿no es cierto?, con la lucha real contra un ente que no tiene esa preferencia, y que cuando volvemos al modelo de salida individualista nos demuestra que vamos a fracasar.
O sea, Gabriela Piovano, nos acaba de dar una primicia espectacular. Muchísimas gracias. Ya tenemos el título para lo que va a ser esta publicación. Perfecto. A través de las redes sociales.
Me alegro mucho. Pero se los hubiese dicho al final.
Bueno, ya estamos en el final. Le comento, doctora, porque estamos a 4 minutitos de cerrar el programa.
Ay, disculpe, a mí me gusta mucho hablar.
Y nos encanta que lo haga, porque lo que más necesitamos ahora, por supuesto, es la información y, por supuesto, que tiene que ver con personas autorizadas para hablar de este tema y que a nuestros oyentes le quede claro cómo es esta situación, ¿sí? Así que, Gabriela Piovano, muchísimas gracias por su tiempo y por la predisposición.
Bueno, muchas gracias a ustedes y, por favor, tomemos lo que nos toca, inclusive con alegría, porque fíjense que día a día estamos a punto de salir, pero si aflojamos, corremos el riesgo de fracasar o de perder a mucha gente importante para nosotros en el camino, porque aunque parezca una pavada, es realmente lo que nos estamos jugando, y es lo que no se quiere entender. Se está discutiendo con la infectología, no con la doctora Piovano. Entonces, en ese punto siempre va a ganar la infectología.
Muy bien, muchísimas gracias por eso también.